La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Estados Unidos enviará más de 3.750 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, incluyendo blindados de combate Bradley. El anuncio llega al mismo tiempo que Alemania afirmará que suministrará a Kiev unos 40 vehículos de transportes de tropas en el primer trimestre de este año. También en Estados Unidos, las autoridades aprobaron un fármaco contra el Alzheimer para pacientes en las fases más tempranas que pretende frenar el avance de la enfermedad neurodegenerativa. Su costo rondará los $26,500 por año. En Chile, la Comisión del Senado de la Mujer y Equidad de Género aprobó esta semana en general un proyecto de ley que busca luchar contra la violencia gineco-obstétrica en todas las etapas de la gestación. Estos son los titulares, ya podemos ir al informativo. La Casa Blanca anunció este viernes un nuevo paquete de asistencia militar de 3.750 millones de dólares para Ucrania y para los países afectados por la invasión rusa. El último paquete de ayuda incluirá por primera vez vehículos blindados Bradley. Estos vehículos se utilizan para transportar tropas y se conocen como matatanques por el misil que pueden disparar. Los detalles con Ana María Ospina.
Los vehículos Bradley tienen la capacidad de llevar a cabo maniobras complejas bajo cualquier terreno y condición atmosférica. A los 50 carros de infantería Bradley que serán enviados a Ucrania, Estados Unidos suma 500 misiles antitanque y 250 mil piezas de munición, 18 cañones Holster y 1.200 municiones para minas antiblindados. Además del material de guerra pesado, los estadounidenses pretenden ayudar a Ucrania a crear una capacidad a largo plazo y modernizar sus fuerzas armadas. A mediados de enero capacitarán a los soldados ucranianos en maniobras conjuntas y operaciones combinadas. Por su parte, Alemania enviará 40 vehículos blindados Marder al ejército ucraniano en el primer trimestre de 2023 y proporcionará 8 semanas de formación en su uso. Y Francia declaró el miércoles que suministrará un número indeterminado de carros de combate ligeros. Estos anuncios suponen un nuevo aumento de los equipos suministrados por Occidente a Ucrania tras largos meses de reticencia por temor a empujar a Moscú a una escalada.
Los viajeros procedentes de China, Taiwán, Hong Kong y Macao que quieran viajar a Costa Rica deberán presentar una prueba negativa de COVID-19 realizado dentro de las 72 horas previas de ingresar al país. Así lo decidió el Estado centroamericano dado el brote de coronavirus registrado en China y los lugares aledaños. Escuchamos al doctor Elliot Garita Jiménez, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.
Tema de la necesidad de realizar una prueba de COVID antes de salir o cuando se va a viajar, pues nos parece una solución bastante prudente y necesaria también, puesto que seguimos manejando volúmenes de COVID día a día aquí en Costa Rica, todavía nada despreciables. Es una medida que ha solicitado el Ministerio de Salud y creemos que definitivamente es una medida necesaria. Aunque ya no se están hablando de números en Costa Rica tan abiertamente como al principio se manifestaba, pero lo que sí podemos decir es que todavía los hospitales tienen pacientes hospitalizados o que llegan a los servicios de emergencias con COVID todavía.
Vamos a Chile, donde la Comisión del Senado de la Mujer y Equidad de Género aprobó en general esta semana el proyecto de ley conocida como Ley Adriana, que busca luchar contra la violencia gineco-obstétrica en todas las etapas de la gestación, como lo explica la diputada Claudia Mix, que desde 2018 busca que este proyecto de ley sea aprobado y sancionado.
Es una ley bastante integral, bien amplia, que tiene el foco más puesto en la formación de los futuros profesionales, donde el centro sean los derechos humanos, el respeto por los derechos de la mujer, de la persona gestante, del que está por nacer, del acompañante significativo. Y por último, obviamente, la responsabilidad médica y los procedimientos de reclamación que se incorporan porque antes no estaban. En general, cuando hablamos de este tipo de violencia gineco-obstétrica, al menos en nuestro país, las mujeres sufrimos esta violencia en nuestros partos, en nuestros procesos, en sus ámbitos, digamos, toda la gestación, y no reclamábamos, lo teníamos asimilado como que era normal, por decirlo de una forma, Y lo que ha ocurrido con los años es que nos hemos ido dando cuenta que no es normal que te griten, que te golpeen, que no te permitan estar con un acompañante significativo. No es normal que decidan por tu cuerpo y decidan cómo parir. Este tipo de violencia, como está tan naturalizada y también tan invisibilizada, no tenemos un registro estadístico sobre las denuncias.
Escuchaban a la diputada chilena Claudia Mix. Estados Unidos inició este viernes el proceso para que cubanos, nicaragüenses y haitianos puedan solicitar un permiso humanitario para radicarse en el territorio estadounidense, un programa similar al que realiza con los venezolanos desde octubre de 2022. El trámite no se realiza en las embajadas estadounidenses, sino a través de Internet, si es posible desde el lugar de origen, y se necesita un patrocinador en el país norteamericano. Requisitos que difícilmente puedan cumplir la mayoría de las personas que buscan protección, aseguran organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes. Es un informe de Ana María Ospina.
No venga a la frontera sin haber iniciado antes un proceso legal. Quédese donde está y presente su solicitud legalmente desde allí.
Solicitaba el jueves pasado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que pretenden radicarse en Estados Unidos. Biden intenta reducir el flujo de migrantes que se agolpan por miles en la frontera con México, algunos de ellos esperando que se les reciba una solicitud de asilo porque huyen de la violencia de las pandillas de su país, porque están amenazados y su vida corre peligro, es decir, buscan protección. Para organizaciones de ayuda al migrante, elegir cuatro países es discriminatorio, no soluciona el problema humanitario en la frontera y los requisitos del programa son difíciles de cumplir. Ana Ortega, de Derechos Humanos Primero.
Las personas que pueden beneficiarse tienen que contar con un patrocinador en Estados Unidos, tienen que contar con los medios económicos para poder financiar un vuelo. Tienen que tener un pasaporte vigente y sabemos, por ejemplo, en alguno de estos países la situación y la inestabilidad política, muchas personas no cuentan con un documento vigente. Entonces, Estados Unidos le está pidiendo a un grupo de población súper vulnerable, que ya algunos de ellos abandonaron sus países de origen, de cierta manera, unos lujos que no se pueden dar, que quizá estas cosas que se están pidiendo las podemos ver nosotros para alguien de la clase media, de la clase alta. Pedirle a alguien que viene huyendo, que está tratando de poner a su familia en un lugar seguro, que se queden, es un lujo que esas personas no se pueden dar. Es una violación a las leyes de refugio, a las leyes internacionales.
La solicitud se realiza a través de Internet y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración tramitará 30.000 permisos mensuales. Los beneficiados podrán vivir en Estados Unidos durante 2 años con autorización para trabajar. La puerta se abre para algunos y se endurecen las restricciones en la frontera para muchos otros. Los venezolanos, nicaragüenses, cubanos y haitianos que entren de manera irregular a Estados Unidos o Panamá, así estén buscando asilo, serán expulsados a México, que aceptará el retorno de 30.000 personas al mes.
Esa es la preocupación que nosotros tenemos. Toda la persona que es expulsada a una zona de las más peligrosas es vulnerable. Y nosotros como organización hemos documentado más de 10.000 casos que incluyen abuso sexual, muertes, extorsiones, secuestros por parte de los cárteles, esa trata y ese tráfico humano que han sido la consecuencia de esta política del título 42 que nunca ha protegido a los solicitantes de asilo.
El título 42, creado durante la presidencia de Donald Trump y aún vigente, le permite a la patrulla fronteriza expulsar rápidamente migrantes como medida sanitaria por el coronavirus.
Lo decíamos en los titulares, las autoridades sanitarias estadounidenses aprobaron este viernes un fármaco contra el Alzheimer que ralentiza modestamente la enfermedad, aunque con riesgos potenciales. Lo explica Angélica Pérez.
El fármaco, llamado Leqembi, es el primero que ha demostrado de forma convincente que hace más lento el deterioro de la memoria al atacar la biología subyacente de la enfermedad. Las autoridades sanitarias lo han aprobado para pacientes en fase leve o inicial. El retraso en el deterioro cognitivo provocado por el fármaco probablemente sea de solo unos meses, pero algunos expertos afirman que podría mejorar significativamente la vida de las personas. En el ensayo a gran escala, el fármaco Leqembi, que se administra mediante infusión, frenó el deterioro de la memoria en pacientes en fase inicial en un 27%. Casi 13% de los pacientes en el ensayo presentaban inflamación cerebral. Leqembi, desarrollado por la japonesa Eisai y su socio estadounidense Biogen, costará unos $26,500 por un año de tratamiento.
Muchas gracias, Angélica Pérez. Una buena noticia para el mundo de la cultura: los grandes museos de París registraron un alza en las visitas en 2022 y ya casi se acerca a sus niveles prepandemia, como lo cuenta María Carolina Piña.
Es una excelente noticia para el mundo cultural en Francia, uno de los más afectados por la crisis sanitaria. Los turistas están de regreso y colman las salas de los grandes museos e instituciones artísticas de la capital francesa. Los turistas asiáticos y en especial chinos siguen brillando por su ausencia. Sin embargo, otros públicos, principalmente europeos y americanos, están de vuelta en museos emblemáticos como el Louvre, el Orsay, el Palacio de Versalles y otros monumentos nacionales. El museo más grande del mundo, el Louvre, puede jactarse de haber acogido casi 8 millones de visitantes en 2022, un alza del 170% con respecto al año anterior, aunque sigue siendo un poco menos de lo que se registraba en 2019, es decir, antes de que el COVID causara estragos. De su lado, el Centro de Monumentos Nacionales, que agrupa sitios simbólicos como la Santa Capilla de París, el Arco del Triunfo o el Mont Saint-Michel en Normandía, registró más de 10 millones de entradas en 2022, casi los mismos niveles de hace 3 años. En el país de los monumentos, palacios y museos, este retorno a la casi normalidad es una buena noticia para la cultura, que va de la mano con la reanudación del turismo, sector que genera 63 mil millones de euros en Francia, según la Organización Mundial del Turismo.
También la Torre Eiffel ha vuelto a un nivel de asistencia cercano a 2019. La Dama de Hierro recibió a más de 5.800.000 visitantes en 2022. El afamado director de orquesta y pianista argentino-israelí Daniel Barenboim anunció su dimisión como director general de música de la Ópera Estatal de Berlín, cargo que ha ocupado durante más de 3 décadas, alegando que su salud se ha deteriorado demasiado para poder continuar. El músico había anunciado en octubre que padecía una enfermedad neurológica grave. Barenboim, que cumplió 80 años en noviembre, ocupa el cargo de la Ópera Estatal desde 1992. En un comunicado emitido por la ópera, anunció que dejará ese cargo el 31 de enero próximo. Miles de soldados mexicanos retomaron control de la ciudad de Culiacán, convertida en teatro de guerra tras la captura de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, en una operación que dejó 29 muertos este jueves en Culiacán, Sinaloa. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.
Hola, soy Carlos Herranz y presento En Primera Plana, el gran programa de análisis de la actualidad de Radio Francia Internacional y France 24. Cada semana un grupo de expertos y corresponsales de prensa basados en París analizan todas las perspectivas de un asunto de escala internacional. No se pierda el análisis más solvente y comprometido para que usted tenga todas las claves de los asuntos que mueven el mundo. No se pierda En Primera Plana.
Noticias de América en RFI.
Este 6 de enero se cumplieron 2 años del traumático asalto al Capitolio de los Estados Unidos y 2 años después nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, nos habla del aumento de los grupos extremistas y su influencia aún palpable en las bancas del nuevo Congreso que acaba de inaugurarse.
Este 6 de enero se celebra el segundo aniversario de la toma del Capitolio, donde simpatizantes de Donald Trump marcharon hasta la sede del legislativo y entraron a la fuerza para tratar de frenar el proceso electoral que confirmaba Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos. Entre los participantes estaban Derek Van Order de Wisconsin, Max Miller de Ohio y George Santos de Nueva York, quienes paradójicamente fueron electos como congresistas tras las elecciones de medio mandato de noviembre del 2022. En estas recientes elecciones, al menos 100 candidatos a cargos públicos tenían relación con organizaciones extremistas en Estados Unidos, según el Centro de Extremismo del Anti-Defamation League, extremismo que ha crecido en los últimos años y se reflejó en la toma al Capitolio. En Estados Unidos hay 1.221 grupos extremistas de odio y entre estos hay al menos 92 milicias armadas o paramilitares, según lo revela el Southern Poverty Law Center. Milicias que han sido responsables de intentos de secuestro a gobernadores y políticos, golpes de Estado fallidos y atentados contra templos religiosos y minorías. Algunas de las milicias más conocidas son los Proud Boys, los Oath Keepers y los Boogaloo Boys. Frente a la legalidad de estas, Mary McCord, experta en milicias, dijo al programa 60 Minutes que aunque estos grupos se escuden en la libertad del porte de armas, siguen siendo ilegales.
La Corte Suprema ha sido muy clara desde 1886 que la Segunda Enmienda no protege a las organizaciones paramilitares según la Constitución.
Las teorías de conspiración frente al COVID-19 sobre una segunda guerra civil y sobre el supuesto fraude electoral impulsan a estas organizaciones. El gran reemplazo es otra de las teorías de conspiración que afirma que los migrantes terminarán por reemplazar la población blanca y les quitarán el poder político y económico que tienen. En respuesta, grupos como Veterans on Patrol están arrestando inmigrantes en la frontera y entregándolos a la patrulla fronteriza, como ha sido reportado en medios locales. Jim Arroyo, vicepresidente de los Oath Keepers en Arizona, describió abiertamente la estrecha relación entre la patrulla fronteriza y su milicia.
Nuestros integrantes son muy experimentados y tenemos agentes de la fuerza pública en ejercicio que forman parte de nuestra organización y que nos están ayudando a entrenarnos.
El 6 de enero, el mundo fue testigo del alcance de estas milicias y de la influencia que siguen teniendo en Estados Unidos. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé en esta ocasión es el cantante vasco-francés Andoni Iturrioz.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este día de la Epifanía, espero que los Reyes Magos hayan sido generosos con todos ustedes después de su larga travesía siguiendo una estrella. Estrella que quizás le sea familiar a nuestro invitado de hoy, el cantante vasco Andoni Iturrioz, quien acaba de publicar aquí en Francia su álbum J'ai vécu les étoiles, He vivido las estrellas.
Se rendre à l'évidence, l'évidence a gagné, les médias se tairont d'un silence partagé, émeute de lumière, la ville en branle bas, et l'on ne tuera point et l'on ne pendra pas. Un nuage de savoir descendra sur la mer brisée comme un miroir, et des langues indicibles surgiront de l'esprit, des mères allaiteront le premier qui sourit. Révolution. Révolution.
Ya no mataremos ni colgaremos a nadie, las madres amamantarán al primero que le sonría. Revolución, dice la canción, la letra de la canción que estábamos escuchando, es una verdadera utopía, ¿no?
Sí, sí, esta canción, o sea, el título es Revolución por Epifanía Colectiva, en ese día de Epifanía está perfecto. Entonces, no es revolución, es revelación. El título real de la... Y es una utopía, claro. Es como un sueño. Es el sueño de que colectivamente, de repente, el mundo entero tenga una conciencia aumentada y vea el mundo diferentemente y que cambie todo.
Quizás gracias a la tecnología lleguemos a eso, ¿no? Algún día.
O la tecnología es solo el espejo donde seguimos mirando las cosas de la misma manera. No sé.
Permíteme, Andoni, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido aquí en París en 1976, sí, en el seno de una familia vasca que se instala en Francia después de la Guerra Civil Española. Sí. Tu abuelo Manuel Iturrioz fue un gran luchador contra la dictadura, contra el franquismo, contra el nazismo también. Es cierto que le llamaban el Houdini vasco porque se escapaba de todas las prisiones donde lo encerraban.
Sí, eso es verdad. Lo que es muy raro es que ahora se sabe todo eso. Cuando yo he crecido, y sobre todo sus hijos y su hija, nadie sabía todo esto, porque mi abuelo nunca ha hablado de las cosas. ha habido esa paréntesis de la guerra civil con muchas aventuras, muchas cosas muy fuertes. Y toda su vida después no ha hablado de eso. Y justo antes de morir ha escrito cuadernos. Y de repente entonces hemos descubierto lo que había pasado. Y pues sí, mi abuelo ha tenido como una vida de aventura. Le han condenado a muerte 2 veces, se ha escapado 2 veces, ha estado en campamentos de Argeles, se ha escapado también, es por eso el Ludini. Y también era un contrabandista que pasaba aviadores ingleses por los Pirineos con la Red Comet. Y bueno, eso lo hemos descubierto después y se ha vuelto, pues con ese libro, pues como una figura, ¿no?, de esta época.
Mucha gente que ha sufrido cosas parecidas a tu abuelo, traumas de la guerra, no han querido contarlo, ¿no? Debe ser también doloroso recordar todo eso.
Sí, me parece que después de las guerras, los que hablan en general no han vivido gran cosa. Los héroes de la última hora, ¿sabes? Como en Francia hemos tenido la gente que iban a cortar los pelos de las mujeres o algo así. Esos héroes que hablan tanto, creo que la gente que han vivido el horror de la guerra no hablan mucho de eso.
El silencio es más terapéutico. Sí. Tu padre ya nació aquí en Francia en el 45, donde se había establecido ya tu abuelo. Sí. Es cierto que hace pocos años en Navarra la policía te confiscó una máquina, que es una especie de bastón de mando vasco, sí. Porque era un arma, aparentemente.
Sí, eso es una historia muy loca. En el País Vasco tenemos una maquila, que es un bastón de andar, y lo que pasa es que en el bastón tienes una punta, escondida.
¿Sabes? Un estilete.
Sí. Claro. Y bueno, yo estaba moviendo de mis cosas de una casa a otra casa, y entonces en mi camión, pasando la frontera, tenía un maquila, el maquila de mi abuelo, precisamente.
Que tiene 100 años, ¿no? Tenía
más de 100 años.
Ese maquila.
Y la policía me paró y tenía navajas, tenía como muchas cosas y han visto la maquila y me han dicho, eso no se puede, es un arma. Como, o sea, ¿sabes? Y yo he contestado, bueno, el coche también es un arma, ¿no? Los atentados, por ejemplo, se hacen con coches. En Nice, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Pues, pero, o bueno, tenía como herramientas y todo. Había armas, estaba lleno, pero la maquila era como el símbolo vasco, ¿no?
Un símbolo que se le había regalado incluso a Churchill o al Papa, ¿no?
Eso, lo van regalando, es como una maquila de honor, no es una arma, es un símbolo nada más. Pero la policía me la han cogido y me he encontrado en situaciones que ha sido muy, muy difícil recuperarla, porque querían quemarla, desorcerla, porque es una arma, es como una arma, las queman, ¿no? Y me he encontrado en una situación que he vuelto al sitio de la policía. He entrado ahí y he pedido que explicara la situación. Es en el maquila de mi abuelo, por favor, que me lo devuelvan. Y el poli que me había cogido no estaba. Entonces el otro poli me dice, bueno, cuando estará el poli, quizás hablarás con él. Y se fue a ver la agenda, cuándo estará este policía. Y yo vi la maquila que estaba ahí. No pude resistir. Fui, cogí la maquila, me la escondí así e intenté salir del sitio con la maquila. Y el tío volvió y me vio. Entonces me quedé como escondiendo la maquila en algún sitio. Lo que pasa es que al final he tenido que decir, bueno, aquí está la maquila, y el tío me dice, pero ¿qué estás haciendo? Y yo he dicho, no te das cuenta de lo que me estás cogiendo, es la maquila de mi abuelo. Y el tío me dice, vale, vete, y me fui. Y después hemos pasado 2 años con todas las herramientas posibles para recuperar la maquila, y al final lo que hemos dicho es que tenían que cortar la punta y devolvérmelos, y han dicho, bueno, pues ya está, y me la han devuelto sin cortarla porque tenían pereza de cortarlo. O sea que todo eso es una locura antivasca que me pareció ridículo.
Hay que tener un cierto valor para robar en una comisaría de policía.
Sí, una especie de instinto loco. El Houdini, ¿no? El Houdini, pero bueno, no soy tan bueno como mi abuelo, parece.
Lo tienes en los genes. Y de pronto grabas un disco en estudio, una antología de tus 3 álbumes anteriores, pero como si fuera un disco en vivo, ¿no? Con un concierto, ¿no?
Sí.
J'ai vécu les étoiles, he vivido las estrellas. ¿La hora del gran retorno ha sonado también para ti en ese disco?
Pues sí, ha sido como ese disco primero ha sido algo un poco raro porque teníamos que grabarlo en vivo. Y lo que pasó es la pandemia, que entonces los conciertos se pararon todos. Y entonces nos hemos ido a un estudio y lo hemos grabado en situación, en vivo. Y pues es como... hay canciones de los tres álbumes de antes, y es como un homenaje a París, porque todas esas canciones han crecido aquí, las he escrito aquí en París, y están como lleno de todos los eventos que ha habido en París. Ha habido tantos eventos, los atentados, la catedral que ha quemado, las chaquetas amarillas. O sea, ha ido los inmigrantes, hay como mucha cosa. Y yo siempre estaba ahí como un hombre de terreno, ¿no? Como lo del viaje, siempre iba a los sitios y he visto muchas cosas de esas cosas. Y al mismo tiempo hay como algo que ha crecido en mí, que era como una especie de fe en la magia del mundo y en la belleza. Y entonces hay esa dualidad de este disco, y creo que este disco es la oportunidad de enseñar exactamente el viaje de los tres discos, que es una fe que crece en el medio del caos. Y la portada que se ve ahí es un barco que está en la tempesta, pero que está cogido a las estrellas, que está como cogido a las estrellas, y esto es la fe en el caos. Y también recuerda al símbolo de París,
el escudo de París,
Fluctuat nec mergitur.
Se mueve pero no se hunde.
Eso, se mueve pero no se hunde, es esto. Y esta es un disco homenaje a París y también mi adiós, porque claro, ahora me fui de París, no vivo en París más, ahora vivo en Bilbao. Y pues ese disco hace la transición.
En este disco encontramos una voz femenina, no solo la tuya, sí, la de Lisa Portelli, Yo soy la tierra, Je suis la terre, una canción de amor, pero llena de comprensión, ¿no?, del otro, de aceptación de que somos ángeles fieramente humanos, como decía Blas de Otero en los años 50, ¿no? Sí. ¿Cómo ha salido esa canción? Es muy tierna, ¿no?, pero muy, muy humana también.
Sí, muchas gracias. Pues sí, es una canción bastante mágica para mí, porque la escribí para Lisa, y lo que pasó es que escuchábamos una canción de Billie Holiday que se llama Hush, Don't Explain. Y es la mujer que dice a su marido, no te expliques, has estado con otras mujeres, lo sé, pero mi amor es más grande que esto. Y entonces estábamos los dos escuchando eso y hemos hablado de eso, y Lisa me dice, bueno, a ver si me haces una canción de ese tipo. Creo una canción de una mujer fuerte. Y entonces explico eso, es la mujer que habla... Entonces yo voy escribiendo como si es la mujer que está hablando. Eso es algo un poco raro, ¿no? Interesante. Y entonces explicó que la mujer dice al hombre, entiendo que tienes ganas los cuerpos de esas mujeres son el mar. Sé que tienes un amor de juventud o algo así, que aún siempre le has querido, siempre te quererá, pero no lo olvides para mí este amor, porque yo te quiero entero y ese amor hace parte de ti. Y al final, esa mujer es la luna. Y yo, pues tú eres el sol y yo soy la tierra, y esto, nuestro amor es fértil, que es diferente del mar, que no es fértil, bueno, para que el sol se hunde en el mar, el sol no fecunda la luna, pero fertiliza la tierra.
Si hiciéramos caso a esa canción, habría mucha menos violencia de género, ¿no? Seguramente, la comprensión de que
bueno,
no somos...
creo que de todas maneras los géneros están hechos para la alteridad, entender... O sea, que movernos de lo que somos es porque el otro es diferente, que podemos crecer. Y es eso la diferencia de géneros, me parece.
Por supuesto. Ahora que vives en Bilbao, quizás habrá un disco en vasco o en castellano.
Pues a ver, estoy aprendiendo el vasco, que no lo sabía bastante, y lo estoy estudiando.
¿Qué hubiera dicho tu abuelo? Sí,
sí, y mi padre.
Por supuesto.
Y mi padre. Pero lo estoy estudiando y creo que quizás habrá un poco de vasco que vendrán, pero la verdad es que mis canciones son mucho de lenguaje y mi lenguaje es el francés. Pero bueno, a ver.
Lenguaje y poesía, por supuesto.
Poesía, claro, claro.
En fin, pues muchísimas gracias, Andoni Turrioz. Mucho éxito con este nuevo álbum. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Gracias. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que emite desde Uruguay, y también la red estatal que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Muy bien. Y yo puedo dar un saludo a los por amigos supuesto. De Bilbao.
Desde aquí les enviamos todos un gran abrazo a los bilbaínos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
tes sourires.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.